Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva semana en este lunes 5 de octubre del año 2020, una jornada climatológicamente marcada por los cielos cubiertos. Hoy llegaremos a máximas de 17 grados en Verín y en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas. Ourense no logra frenar los contagios de COVID-19, y eso a pesar de las medidas adoptadas como el pasado viernes, desde el pasado viernes la prohibición de las reuniones en la ciudad, tanto en el ámbito privado como público, para todas las personas que no convivan en el mismo domicilio. Es una situación muy difícil porque la provincia de Ourense alcanzó ayer el récord de contagios por COVID en la segunda ola, con 97 casos nuevos detectados en tan solo 24 horas, y eso a pesar de las nuevas medidas. La cifra provocó que el propio alcalde de Ourense hiciese un llamamiento a los ciudadanos, alertando de que la situación, en palabras de Gonzalo Jácome, era terriblemente preocupante y que estábamos al borde del confinamiento. El sábado fallecía un octogenario en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Ayer fallecían dos personas con coronavirus, dos mujeres de 96 y 90 años que también estaban ingresadas en el complejo hospitalario y que elevan a 157 las víctimas mortales en toda la provincia. Como digo, la situación es preocupante, de extrema preocupación, porque a pesar de todas las medidas que se están adoptando, el pico de contagio sigue al alza, sigue aumentando, y es el área sanitaria de Galicia con mayores casos de coronavirus, mayor número de casos de coronavirus. Y como digo, esto está inquietando, y mucho, pendientes de las decisiones de los técnicos en los próximos días. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Amelia, buenos días. No tenemos comunicación con nuestra compañera. Pues acaban de llegar los últimos datos del Sergas. Atención, porque la cifra de contagios ya supera los 1.000. Estamos hablando de 1.000...
Hola.
Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, hola. Yo os escuchaba perfectamente, digo, ¿qué pasa aquí con las ondas?
Acaban de llegar los datos de coronavirus. Ya son 1.037 los casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay 73 ingresados, 50 en planta en el complejo hospitalario, 7 en la UCI, 11 en el hospital de Verín, 4 en el hospital de Valdeorras, 1 en planta en el hospital Cosaga, y hay 964 personas en aislamiento domiciliario. Pero la curva no para, la curva no cesa y siguen subiendo a pesar de las medidas. 1.037 casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Recordemos que ayer eran 946. Y claro, han subido también en la ciudad de Ourense. Se ha pasado de 459 a 475. Pues datos preocupantes, Amelia.
Yo ya no tengo palabras. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya no tengo palabras, porque es que como no entiendo nada, no entiendo lo que está pasando, no lo comprendo, pues es que no sé, ¿qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo tan mal para que siga subiendo de forma tan exagerada como se está haciendo en esta ciudad, en esta provincia? ¿Qué es lo que está pasando, Juan? Es que yo no lo acabo de comprender, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que hay. Y hoy, no sé, es que no. Ya llega un momento que no me da más la cabeza para razonar qué es lo que está pasando. Claro que es muy preocupante, sí, pero
vamos a ver quién mejor responsabilidad individual y social, está claro. Sí. Responsabilidad individual y social, sentidiño, lo que venimos diciendo, el uso de las mascarillas continuamente, evitar los contactos sociales y tomar todas las medidas oportunas. Porque
esto es grave. ¿Qué mal estamos haciendo en Ourense extraordinario al que no se hagan en otras ciudades? Porque yo creo que la mayoría de la gente lleva mascarillas. Sí, a lo mejor hay uno que tal y que no la lleva, pero... es que no lo entiendo, Juan. No me cabe en la cabeza en este momento. No soy capaz de analizarlo, no lo sé.
Bueno, pues no vamos a analizarlo con quién. Con quien más sabe de esto, uno de los que más saben, que es el delegado territorial de la Xunta en Ourense. Quien más sabe es el comité clínico, obviamente, pero después están los representantes de las instituciones que conocen de primera mano lo que está ocurriendo. Son las 12:35, esto es Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz, al frente del control técnico de sonido, encantado de acompañaros un día más en esta jornada complicada, Juan Maceiras. Comenzamos.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota. Novenas jornadas carne de boi de Allariz.
A todo 12 de octubre ven a degustar y disfrutar dos excelentes menús elaborados para ocasión.
Menús especiais nos 23 establecementos participantes. Tapas e degustación da exquisita carne de boi dos montes alaricano.
Faias tú a reserva respetando así o protocolo COVID.
Mais que nunca, Allariz sabe.
Organiza Concello de Allariz.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues es un placer, como cada semana, contar los micrófonos de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muy preocupados, sin duda, por la situación do COVID. Después de las últimas restricciones na cidade, ¿cómo está a situación? ¿Qué últimos datos temos, delegado?
A verdad que a situación é moi preocupante, moi preocupante. Es decir, cando estamos falando de medidas restrictivas a partir de 250 casos por cada 100.000 habitantes, en Ourense de 500, y a verdad que están saltando todas as alarmas. Yo penso que hai que facer un chamamento a responsabilidades a toda a población, y bueno, derivado de todo esto, pues o comité clínico está, cando se reunía semanalmente, está pasando a reunirse cada 2-3 días. Hai que esperar o mércores a ver que decisión se toma cos datos que temos, y bueno, entre todos temos que conseguir doblegar ese pico ascendente que estamos tendo ahora mismo. Superamos aos 1.000 casos nesta segunda ola, os 22 falecidos, y a verdade que, bueno, é unha situación moi delicada. En base a isto, ben respasado, adoptouse unha medida importante que era prohibir reunións de personas non conviventes no ámbito social, digamos, fora do ámbito laboral, educativo e asistencial. Bueno, todos debemos contribuir a desfacer, descender esta tendencia e non quedarnos solo nas restriccións da cidade. Estamos observando tamén moitos desplazamientos a concellos limítrofes por cuestións sociais, que eu penso que debemos prescindir ou aminorar moitísimo nestes momentos, e en definitiva, bueno, facer ese chamamento á responsabilidade de todos.
Decía o alcalde de Ourense que estamos ao borde do confinamento. Que opinión lle merece?
A ver, eu penso que non deberíamos anticiparnos ás decisións dos técnicos. O que poda pasar, pues, depende de uns datos objetivos. Evidentemente, estes datos objetivos son malos a día de hoxe, pero penso que temos que esperar a eses comités, que para iso están eses comités, son os que saben, como a Xunta está tomando decisión sempre por detrás do que dicen estes expertos, e o que debemos facer, por responsabilidade, hai que esperar o que nos digan. Uh-huh. Pero bueno, debemos ser conscientes da situación e tomárnoslo moi, moi en serio.
Uh-huh. A Xunta está tomando todas as medidas. O último consello da Xunta deu o seu visto e prace a ese plan de cribado de detección da COVID para traballadores dos centros sanitarios, non si?
Sí, bueno, unha vez máis, como ven facendo dende meses, nesta pandemia, nesta crisis, en outras crisis de outro tipo, a Xunta caracterízase sempre pola anticipación, buscar siempre una anticipación a los problemas. En base colateralmente o paralelo, decisiones del comité clínico, no consigue la Xunta, pues sí que se adoptaron medidas importantes, como este segundo cribao, xa se fixera un cribao anteriormente os sanitarios e traballadores derivados de los servicios sanitarios. En este caso, vai se facer a 50.000 novos casos para valorar un pouco a situación de contagio entre o colectivo e tratar de anticiparse e previr os posibles, a posible propagación desta enfermedade, desta pandemia. Adoptáronse tamén outras medidas importantes, como outro dos sectores sensibles e o da educación. Uh-huh. Estamos... É moi importante anticiparnos, é moi importante aminorar os plazos desde que se detecta un posible positivo ou un contacto con positivo, pois que se fan os test canto antes. E aí adoptouse pois, o COVID autoescola, que venga a facer isto, venga a aminorar todos esos plazos de incertidumbre, coa posibilidade de ir no automóvil particular pois ao hospital a facer ese PCR en moitísimo menos plazo. Outras medidas tamén importantes, pois decidiuse inyectar nos centros educativos 26 millóns de euros adicionais e 3 millóns de euros nas universidades tamén para medidas COVID, ten a supoñer un 42% adicional o normal. E bueno, o compromiso en definitiva pois tamén a seguir mellorando as infraestructuras sanitarias. Semana pasada había noticias importantes, a mellora do centro de saúde de Rivadavia, compromiso co centro de saúde da Rúa, o hospital de Ourense. Debemos estar preparados, como así se ven facendo nos últimos anos, estas infraestructuras sanitarias que estén en condicións para afrontar estes picos da pandemia.
Bueno, pues aí están as medidas que se están adoptando por parte da Xunta de Galicia e a preocupación que existe na cidade de Ourense, como nos reflexaba o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén. Falando de outros asuntos, tamén hai un malestar pola supresión dos servicios ferroviarios na provincia de Ourense. Vostede mantivo benres un encontro de traballo co alcalde da Rúa. Onte houve unha concentración na comarca de Valdeorras. Digamos que moito malestar o que se está supoñendo a decisión por parte do goberno central de esa supresión do transporte ferroviario na provincia de Ourense, non?
O malestar vai en aumento, é moi grande. É decir, todos nos diferentes ámbitos estamos acostumbrándonos a esta nova situación, es decir, a vida ten que seguir non igual, evidentemente, temos que procurar seguir cos mesmos servicios, eso sí, cuns novos condicionantes, unhas novas proteccións, tendo moita precaución todos, pero o que non podemos facer é cargarnos o sistema ferroviario da provincia. Cada vez vanse suprimindo máis servicios, estamos falando dos trenes hotel, cada vez menos frecuencias, cada vez menos servicios como las taquillas, y o peor de todo que nos enteramos por prensa. Es decir, yo pienso que debe haber una operación institucional en la que deberíamos poner las nuevas situaciones COVID encima de la mesa, y esas decisiones yo pienso que tienen que ser consensuales, no pueden ser decisiones que se tomen y se conozcan por los medios de comunicación. Entonces, ahí la Xunta de Galicia es muy clara, la Xunta de Galicia no está disminuyendo las frecuencias de servicios de bus, están mantendo todos estos servicios a pesar de ter menos usuarios y a pesar da pandemia, eso sí, con todas las precauciones posibles, y sin embargo vemos que o Estado está tomando decisiones constantemente pues en contra de este servicio ferroviario. La Xunta aposta por el transporte público, está en desacuerdo totalmente con la supresión de servicios ferroviarios. No nos parece nada correcto a falta de diálogo y a falta de apoyo institucional entre Xunta e Estado, es decir, non se nos está informando, a pesar de nos requerir información constantemente por esta supresión de servicios, non se nos está atendendo estas solicitudes de explicacións, y bueno, luego temos outro problema importante derivado, como é tamén a falta de apoio do goberno ao corredor atlántico. Penso que un algo elemental para a Comunidade Autónoma de Galicia, para outras comunidades da zona noroeste, e tamén vemos unha falta de apoio en este ámbito.
Uh-huh. Na reunión que mantiño pasado benres co alcalde da Rúa, tamén abordaron a construción do novo centro de saúde, algo moi pedido tamén por la sociedad de esta zona valdeorresa, delegado.
Efectivamente, aí pues é un acordo que se asinou a tres bandas entre Diputación, Xunta e Concello a principios de ano. E bueno, polo medio, a verdad que podedes entender todos, a situación cambiou moito no panorama autonómico, pero o compromiso tamén da Xunta de Galicia é que as inversións en sanidad, en sanidade, en atención ás persoas non se van a diminuir, sino que se van a incrementar. Entón, o que viñamos é a refrendar ese acordo, eso sí, unha vez, como se establecía no convenio, unha vez se faga a urbanización dese entorno, a disposición de terrenos, que polo que nos dio o alcalde, xa é tal, xa está a disposición os terrenos, pero unha vez se execute esa urbanización dese entorno, pues será a Xunta a que se compromete a, non sei, ineludible, a desenvolver ese novo centro de saúde da Rúa, que xa merece unha comarca e un concello, pues a verdade que están necesitados de servicios, a pesar de estar na periferia da provincia de Ourense, penso que temos que estar con eles e reforzando todos estos servicios sanitarios, igual que outros servicios como, perdón, ferroviarios e sanitarios, uh-huh. como decíamos anteriormente.
Sí, na comarca de Valdeorras falase da millora dos servicios sanitarios e o compromiso da construción dun novo centro de saúde na Rúa. Na Baixa Limia falase das obras que se licitaron para a millora de abastecemento en Lobios. Como van a ser estas actuacións?
Bueno, pues era unha demanda importante, a verdad que é un servicio moi demandado por parte dos veciños, que é un bo servicio de calidad de agua, de abastecemento, de saneamiento, e bueno, venga, hai un compromiso en torno a 300.000 euros por parte do Consello da Xunta pues para reforzar todo este sistema de abastecemento do núcleo do Concello de Lobios.
En a Ribeira Sacra, o Plan Estatal de Sostibilidade Turística, non, para esta comarca que sigue se dando un impulso de cara a candidatura como Patrimonio Mundial da UNESCO. Paso a paso se están dando, bueno, eu diría, pasos de xigantes para esa consecución. Un pasiño máis neste ámbito, delegado.
A verdade que un exemplo a seguir en outros ámbitos, a cooperación que estamos tendo aquí entre as diferentes administracións para conseguir que a Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade. Decíamos a semana pasada pues que o Consello da Xunta aprobaba o plan pola paisaxe da Ribeira Sacra. Era un plan no que se ven traballando, saben, de fai 2 anos, en definitiva, para poñer en valor a todo este potencial da Ribeira Sacra, este patrimonio cultural, patrimonio natural. Entonces este era un dos eixos que se pretendía desenvolver en torno a ese plan de reactivación, ese plan estratégico de fondos europeos co Estado. Desgraciadamente, pues non pudo desenvolverse outro dos potenciais importantes que temos aquí na provincia de Ourense, como era o plan termal. Esperemos que se reconsidere, esperemos que haxa unha segunda oportunidade a curto plazo, inmediato, para poder tamén desenvolver este plan de termalismo que moitos dos concellos con recursos termais e outros que, como decíamos anteriormente en outras entrevistas, que non tendo recursos termais, pero se benefician dos recursos termais da provincia, pues sería moi interesante, igual que sucede ahora coa Ribeira Sacra, pues tamén ese desenvolver ese plan de termalismo.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña un bo día.
Moitísimas gracias.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:49 minutos, en unos instantes les contamos la última hora sobre la situación del coronavirus en el área sanitaria de Ourense Verín y O Barco de Valdeorras. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en una jornada donde Ourense no logra frenar los contagios de coronavirus, eso a pesar de las medidas como la prohibición de las reuniones en Ourense, tanto en el ámbito privado como en el público, para todas las personas que no convivan en el mismo domicilio. Si ayer la provincia alcanzaba el récord de contagios por COVID en la segunda ola, con 97 casos nuevos detectados en 24 horas, hoy ya se han superado los 1.000 casos activos de COVID-19. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.037 las personas afectadas en la provincia. 73 personas están hospitalizadas, de ellas 7 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 50 pacientes en planta y 7 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín, 11 pacientes con coronavirus. En el hospital de Valdeorras, 4 pacientes ingresados por COVID-19 y hay un paciente ingresado en el hospital Cosaga. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y aseguró que la situación es muy complicada.
La verdad que la situación es muy preocupante, muy preocupante, es decir, y la verdad que están saltando todas las alarmas. Yo pienso que hay que hacer un chamamento a responsabilidades a toda a población.
Gabriel Alén resaltó que se adoptó una medida muy importante como prohibir reuniones para personas que no convivan en el mismo domicilio para frenar los contagios, pero advertía de los movimientos que se están realizando.
Y no quedarnos solo nas restriccións da cidade. Estamos observando tamén moitos desplazamientos a concellos limítrofes, por cuestións sociais que eu penso que debemos prescindir ou aminorar moitísimo nestes momentos e en definitiva, bueno, facer ese chamamento á responsabilidade de todos.
Con respecto a las declaraciones del alcalde de Ourense, las que aludía que Ourense estaba al borde del confinamiento, el delegado territorial de la Xunta decía esto.
A ver, eu penso que non deberíamos anticiparnos ás decisións dos técnicos. O que poda pasar pues, depende de uns datos objetivos. Evidentemente, estes datos objetivos son malos a día de hoxe, pero eu penso que temos que esperar a eses comités, que para iso están eses comités. Somos...
Pues son los últimos datos que tenemos sobre la situación del coronavirus en la provincia de Ourense. Vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad en la provincia de Ourense. Hoy alcanzaremos máximas de 17 grados en Verín y en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas. El alcalde de Ourense convocaba para las 12 del mediodía una reunión sobre el Plan General de Ordenación Municipal. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues el Partido Popular no ha acudido porque lo califican como una farsa orquestada por el actual alcalde esa reunión, con el único fin de desviar la atención sobre lo que realmente importa en la ciudad, que no es otra cosa, dicen los populares, que la grave situación de gobernabilidad que él mismo provocó y no piensa solucionar. Esa es la respuesta de los concejales del PP de Ourense a la convocatoria de Gonzalo Pérez Jácome para avanzar, como decías, en la tramitación del Plan General, en una llamada al consenso entre los grupos para sacar adelante el documento. La concejala popular Sonia Ogando califica de tomadura de pelo la convocatoria realizada por Jácome.
Fue el actual alcalde, no nos podemos olvidar, al que ahora le entran las prisas para el supuesto diálogo, el que paralizó y bloqueó el plan, que lleva preparado para enviar a la Xunta desde octubre del año pasado. El requerimiento para sus sanaciones llegó a mediados de junio. Pues bien, en octubre estaba ya todo preparado para consensuar y enviar. El Partido Popular no va a acudir a ninguna farsa orquestada por el actual regidor. Su único fin es desviar la atención sobre lo que realmente es importante. Tenemos que solucionar la grave situación de gobernabilidad en la que se encuentra nuestra ciudad de Ourense. Y el único culpable es el señor Pérez Jácome, el actual alcalde.
Pues así lo ha dicho Sonia Ogando.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del Partido Popular de Orense, que denunció el mayúsculo desinterés exasperante de Sidia y los obstáculos deliberados por parte del gobierno de Sánchez a cualquier actuación que signifique un avance real en la construcción de la autovía A76, que es la que unirá Ponferrada y Ourense. Y exigen al Ejecutivo Central que incluya en los presupuestos generales del Estado de 2021 partidas económicas suficientes para la licitación en el próximo ejercicio de nuevos tramos. En el barco de Valdeorras y horas antes en Ponferrada, el viernes pasado, los representantes populares de las provincias de Ourense y León lanzaban este mensaje en unos actos en los que reclamaron unas comunicaciones propias del siglo actual entre las comarcas de ambas provincias y de las comunidades de Galicia y Castilla-León, después de 15 años de espera desde que se dieron los primeros pasos administrativos de un proyecto estratégico de comunicación para estos territorios. Escuchamos al diputado popular ourensano Celso Delgado.
Desde el primer momento se acordó que la prioridad de esta autovía era los primeros tramos que hubiese entre o barco de Valdeorras y Ponferrada, por razón de las intensidades de tráfico y de las especiales vinculaciones que había entre estas dos localidades. Y hoy tengo con tristeza, y lo digo con tristeza, que manifestar nuestro desagrado, nuestro manifiesto desagrado con el mayúsculo desinterés. Y repito la palabra mayúsculo desinterés del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Ministerio de Fomento, para con esta autovía.
Como decíamos, tras participar en el acto que se desarrolló en Ponferrada, la cita fue luego en Obarco. Allí estuvo Celso Delgado junto a los senadores Miguel Ángel Viso y Carmen Leite, acompañados por el alcalde de Arrúa, Álvaro José Fernández, también la portavoz del Concello de Obarco, Sabina Aguado, y también estaban presentes Carmen González, que es diputada en el Congreso por la provincia de León, y el portavoz del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Marcos Morala.
Y en las comarcas de Alimia y Monterrey, ¿de qué se habla hoy? Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Máximas hoy de 20 grados en Beringa. Amaneció con cielos cubiertos este lunes 5 de octubre. De cara a mañana y el miércoles van a subir ligeramente las temperaturas. La directora del Hospital de Berín, Guillermina Agulla, asegura que buena parte de los brotes en la comarca de Monterrey por el coronavirus se deben a reuniones familiares. No podemos bajar la guardia, asegura la directora. Hay que mantener la mascarilla porque ese es el único método para evitar el contagio entre personas de una misma familia. Aún así bajan ligeramente los casos con respecto a los últimos días. Eso sí, pacientes, todos ellos de avanzada edad, asegura la directora del hospital. Y el Ayuntamiento de Sinzo va a organizar mañana una reunión en la Casa de la Cultura para perfilar el Carnaval 2021, marcado por el coronavirus. No habrá desfiles, pero se busca desde el Ayuntamiento alternativas y sobre todo también la implicación ciudadana para organizar el ciclo más largo del carnaval, el de Sinzo.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Club de Fútbol vuelve a entrenarse después de estar confinado 10 días, ya contaban las horas, y después de confirmar los negativos de sus últimos test de COVID-19, el Ourense Club de Fútbol concluirá hoy su periodo de aislamiento tras el positivo detectado un jugador que ya no se encuentra con ellos. Está previsto que lo hagan hoy mismo en el campo de Oira.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
La Ourense ICC Week, la Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense, se va a celebrar del 7 al 10 de octubre. La música, el diseño y otras nuevas formas de expresión artística serán las protagonistas de esta cita, con la innovación que este año se adapta a las especiales circunstancias motivadas por el COVID-19. El programa incluye una programación musical con destacados artistas del panorama musical actual, como Annie Sweet y Juan Perro, además de las reflexiones de Alejo Stivel. Óscar Mariné, una de las figuras más destacadas del diseño, acercará hasta Ourense su visión del mundo y también habrá espacio para el análisis de la industria de los videojuegos. Debido a las circunstancias actuales, la presencia de público en las charlas será limitada con inscripción previa y todas las actividades podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la ICC Week. La Ourense ICC Week convertirá a la Riviera Sacra en protagonista de esta nueva edición y el Parador de Santo Estevo será el escenario de la primera jornada que acogerá el encuentro del Consejo Asesor de Cultura, donde se analizará el futuro del sector cultural tras el COVID-19. Escuchas Mediodía COPE.